venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con La Venganza Será Terrible. En este momento, Patricio Barton y Gillespie están haciendo un poco de gimnasia.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo me estoy sacando la ropa.
Sí, es cierto, porque lo estamos notando. Buenas
como
noches.
Vengo de la calle, siempre uno viene de la calle.
Acalorado.
Acalorado.
Sí, movimiento.
Sucio también.
No, sucio no. Ah. Asediado por fans.
¿A usted lo asedian?
¿Fans que son mujeres?
Sí, de todo. Bueno, sí. Seres humanos.
Bueno.
Entonces, seres humanos en general.
Bueno, está bien.
En general. No como a usted. Pero
yo no tengo fans.
¿Cómo no va a tener fans si yo las veo? Por favor. Yo
me encargo de... ¿Tiene un club de fans? No. Que tiene un predio en Don Torcuato.
Sí. Que fue cedido por el municipio. Usted, Montegrande, me imagino que será mínimo ciudadano ilustre.
Soy un ciudadano más, normal, común y corriente.
¿Usted va a estar haciendo campaña? ¿Va a ser va a ser intendente?
Yo voy al mercado a comprar. Sé lo que vale el kilo de papas.
Ah,
¿ustedes saben?
No, es muy difícil para mí eso.
No. Tiene todo el libreto para hacer campaña política.
Los dos
política.
Kilos de papas cuestan 1.500 pesos.
Es muy barato.
Los dos kilos de papas, 1.500
pesos. Muy barato.
Es muy barato.
Eso es
dos
muy
kilos de capas, de capas, no sí, sé, pero de papas comes todo el día.
Bueno, sí.
Bueno, sí, pero...
¿Papa blanca o papa negra?
No, la papa ya con barro, la negra.
Papa blanca y especial.
Ahora, yo le quiero preguntar, ¿la papa negra es la misma que la blanca pero sin lavar?
Sin cepillar.
Para mí no es la misma.
Pero bueno...
No es la misma para mí.
No es la misma.
En 2 kilos de papa negra allá hay 500 gramos de tierra.
Claro.
Es 1 kilo y medio.
Pero eso es porque hay tierra o porque la papa es distinta.
A mí me parece que las dos cosas... Pero nunca se aclara aquí.
No.
En cambio, uno va, por ejemplo, al Perú, en donde hay 60 variedades de papas.
Sí. Hay una que es roja.
Y le dicen todas las papas que hay, y dice papa esto, papa aquello, papa lo otro.
Y hay un papa peruano ahora.
Sí.
Prácticamente.
También. Papa Bonifacio,
¿no
sabes? Sí.
No, León.
León. León también. Todas las papas y el papa.
Sí, peruano, pero es más. Bueno. Es de Estados Unidos, pero sí, bastante peruano también.
Sí.
De Chiclayo.
Sí. Bueno, tengo que comentarles que...
¿Qué va a comentar?
Y que muy pronto ya tenemos que viajar para Pilar.
Sí, más que pronto, sí, el viernes.
Sí, el viernes vamos a estar ahí, en el teatro...
Es un viaje interesante, ¿eh?
Gran Pilar.
Gran Pilar.
Claro.
Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Muy bien. Y al otro día, el sábado 24 de mayo... En La Plata, del Teatro Coliseo Podestá.
Sí, en nuestro regreso triunfal.
Hoy me hicieron una nota
fantástica
porque el tipo no sabía cuando estábamos y yo tampoco.
No. ¿Y de qué hablaron?
No, hablamos de otras cosas.
Claro.
No le interesaban a nadie, pero ahora me doy cuenta que dejamos mal la información.
Claro, bueno.
De La Plata. Pero es siempre así.
El viernes 30 volvemos al Chacarería, atención, la gente de Capital.
Sí, señor. Toda esta información del Gran Pilar, del Coliseo Podestá de La Plata y del Chacarerian Teatre de Buenos Aires está en lavenganzaseraterrible.com, así como las fechas del 1 y 2 de junio de La Conversación Infinita, bueno, en Córdoba.
Muy bien.
En el Espacio Quality. En el Espacio Quality. Lugar. Creo que el 1 no hay más entradas, pero el 2 sí.
Bueno.
Bueno, volvió la obra Palabras Encadenadas, de sí. Jordi Garcelán, con personajes que reflejan conductas ilógicas, donde los límites se vuelven confusos y las verdades son falsificables. Esta historia me parece que la conozco. De algún lado.
Sí.
Actúan Ernesto Falcles y Natalia Pascale. Dirección Guillermo Guío, en Itaca Complejo Teatral, calle Humahuaca 4027. Tampoco acá sabemos qué día lo hacen, a qué hora, nada.
Pero... bueno, pero se pueden buscar Itaca Complejo Cultural y ven la programación, bueno, sí, y queda claro.
Sí. Pero bueno, así. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa?
¿Hay más información? Por ahora no, le diríamos.
Ninguna información.
Ninguna información, pero sí hay temas obligatorios, sí, que la emisora nos ha enviado. Y dice, de esto tienen que hablar. Eso decía el sobre.
Ajá.
Ábralo y fíjese de qué se trata.
Ajá. Es un sobre lacrado, ¿verdad?
Sí, sí, por eso digo.
No. Así es mucho que no veía el lacre.
Ahí está. Fíjese, a ver
qué bien.
A ver qué dice.
Bueno.
Cuidado. ¿Qué? ¿Cuáles son los animales más peligrosos de la Argentina?
Primero.
¿Qué?
¿Usted?
No, el puma.
¿El puma?
No, pero el puma es amigo.
Ah, el puma.
Para mí que es la vinchuca.
Puede ser, puede
bueno.
ser.
Bueno.
Bueno, aquí mismo está. Dice, Argentina,
sí,
es un país que por su enorme diversidad... ya empieza un discurso, media hora lo conozco.
Y sí, porque es grande, el territorio
y
es muy
cultural,
grande.
Resulta ampliamente visitado por turistas de todo el mundo. En estas tierras se puede encontrar todo tipo.
¿Cómo todo tipo?
Todo tipo de paisajes y animales,
sí,
algunos de los cuales son realmente peligrosos.
Bueno.
Bueno. Hay muchas zonas argentinas,
sí,
está
sí.
embalado el tipo, ¿eh?
Sí, sí.
Que no están supervisadas o son difíciles de controlar. Incluso están en manos extranjeras.
Sí, por eso son difíciles de controlar.
Tanto para turistas locales como extranjeros curiosos. Y es en estos casos donde se destaca la importancia de saber cuáles son las especies de las cuales conviene mantenerse alejado.
Bueno.
Oh, y dígalo de una vez.
Primera. Serpiente cascabel.
Sí.
Tilín, tilín.
La serpiente cascabel es terrible porque cuando usted se acerca...
¡Ay, ay, ay, ay!
Ella le avisa...
¿Se lo va a picar?
Es como... Es el equivalente al gruñido de los perros.
A mí me parece que... Es un invento de la literatura, la cascabel.
No.
Es más, a mí me parece que ese ruido... No es de una serpiente cascabel.
Bueno, pero lo evoca. Es un sonido, sí, que evoca. La
usted cascabel. Va caminando por el pastizal... Si es hasta en 3 o 4 metros de usted.
Pero entonces es fácil.
¿Dónde lo tiene el cascabel?
En la cola.
No tiene muchos lugares para elegir,
claro,
dónde,
no.
dónde tenerlo.
Bueno, son llamadas así por el característico sonido.
Sí. Y que se parece, por supuesto, a un cascabel. Trague, trague, usted, porque...
Sí, sí.
Si no, está... Está...
Estoy comiendo un antídoto.
Sí, un alfajorcito de chocolate, vamos a decirle a la gente.
Bueno, pueden alcanzar hasta 2 metros de largo.
2 metros, sí.
Sí, señor.
¿Y
sí.
de ancho?
Y de ancho, 10 centímetros.
Sí.
Son muy ágiles y territoriales.
Sí, claro, más vale.
¿Qué debo entender por territorial?
Bueno, que si usted se acerca a lo que ella interpreta que es su territorio,
su propiedad,
usted pasa a ser automáticamente un invasor,
sí,
una amenaza,
sí,
y por lo tanto un sujeto de ser agredido.
Claro, por eso las potencias extranjeras se abstienen de invadir la Argentina.
Bueno, no sé si se
por miedo a la serpiente cascabel.
¿Cuántas cascabel hay en la Argentina? Yo no creo que haya muchas.
No, que,
¿dónde? Dígame dónde.
En Santiago del Estero, querido.
En el noroeste y regiones áridas del norte.
Sí.
Salta, Jujuy, Formosa, Chaco.
No dijo Santiago del Estero.
Sí,
nombró también. Todo menos Santiago del Estero.
Usted bueno, se mete por el monte, está lleno.
Sus colmillos, sí, los de la serpiente cascabel.
Más vale.
Están cargados de un veneno que provoca síntomas como mareos, vómitos,
bueno,
dificultad para respirar y hemorragias,
eso es lo
pero
peor.
Internas.
Sí, bueno, sí, peor, bien, pero mucho peor.
Si se escucha el sonido de un cascabel, lo más seguro es alejarse inmediatamente.
Claro.
Sí, pero ¿alejarse de dónde? Porque quizás...
De la serpiente.
Usted retrocede y no sabe dónde está.
La serpiente podría esperar que usted se acerque más y picarlo.
Pero la serpiente...
Y le avisa con buena onda...
Por eso.
Bueno.
La serpiente... Ninguna serpiente quiere picar al ser humano.
Bueno.
Ninguna. Pero el ser humano...
Para mí todas.
No, el ser humano está ahí molestando.
En última instancia lo hacen, cuando se ven acorraladas.
Claro.
¿Acorraladas por quién? Si yo pasaba por acá.
Bueno,
póngase usted en el lugar de una serpiente. Póngase un momento en su... Iba a decir en sus zapatos, pero...
No tiene zapatos la serpiente. No tiene zapatos.
Haga el ejercicio de pensar como una serpiente, mirar como una serpiente, sí, sentir como una serpiente.
Sí. Bueno, en mi casa me dicen así.
Y va a ver que es una amenaza, Gillespie es una amenaza para usted.
No, más vale.
Cualquiera.
Bueno, sí.
Muchas veces.
Bueno, entonces usted lo único que tiene para defenderse es el veneno que porta.
Ellas duermen de forma espiralada.
¿De forma qué?
Espiralada, como una espiral.
O sea, enrollada.
Enrollada.
O sea, que pone una espiral a la noche. No. Porque en esta zona hay también muchos mosquitos.
No, duerme como un cinturón enrollado.
Sí, se enrolla sobre sí misma.
Ah, sobre sí misma.
Claro. Si usted pisa, muchas veces es que uno ve que parece otra cosa, una rosca, no sé.
Usted ve una rosca en el medio del monte.
Y la pisa.
Y la pisa sin querer.
Yo hago unas cosas que parecen serpientes enrolladas, no las piso tampoco, ¿no?
Claro.
Ella se siente atacada. Usted no tenía la intención, pero se siente que es una...
Y bueno, pero entonces, ¿a qué estamos jugando?
Y bueno, le pega una mordida que...
Bueno, pasemos a otro animal. Bueno. La viuda negra. Zona... Todo el país.
¿Todo el país? No creo que haya en Río Gallego viuda negra.
No. Yo he estado mucho tiempo en Río Gallegos, casi 2 horas.
Sí, bueno.
Y no me topé con ninguna viuda negra.
No, no.
¿Sabe qué hay? Por ejemplo, pequeños alacranes. Seguramente va a hablar el informe de eso.
¿En Río Gallegos?
En la Patagonia.
En la Patagonia.
Abajo las piedras.
Dice, bueno, con tan solo 3.8 centímetros,
sí,
esta pequeña araña puede causar grandes problemas. Su picadura es dolorosa y aunque raramente mortal, si es mortal, pero tenés una muerte rara. Eso quiere decir. Su veneno neurotóxico puede afectar seriamente el sistema nervioso. Además, es famosa por devorar al macho luego del apareamiento.
Por favor, señor.
No, bueno, hay especies
ahora,
que
lo hacen así. Así todo, imagine lo que será como amante la araña, que el macho va igual.
Va igual.
Aunque muera.
Pero porque...
Y por ahí no lo sabe el macho.
Porque es un imbécil.
No, bueno, que muera después.
Va, bueno, vio que...
Déjeme esta metáfora.
¿Qué?
¿Cuántos de nosotros,
sí,
etcétera?
Bueno, qué linda metáfora, bueno. Gracias.
Y sí, realmente está a la vista. Ahora... ¿No se ve muy mermada la población masculina de las viudas negras? Porque si a todos los va a liquidar...
Sí, pero los liquida después del apareamiento.
Claro, la vida...
Pero el apareamiento... Peor sería si los liquidara antes.
Claro.
Pero el apareamiento tiene que ser, digamos, muy eficaz, muy fértil. Porque
sí,
si no...
en los animales siempre es fértil.
Es fértil.
Porque el apareamiento tiene principalmente la función de...
La procreación.
La procreación.
Claro.
No como... En,
no como usted.
En mi barrio.
Claro.
Que se aparean por vicio, diría.
Bueno, sí, por costumbre. Ya es cultural también, ¿no?
Sí, sí. El jaguar.
noroeste argentino.
Nunca vi uno.
Si, en todos lados, si están en el noroeste argentino.
Bueno, pero es
no, noroeste, en el noreste.
Noreste. Yo creo, o sea, que se está refiriendo al yaguareté.
Sí, que es lo mismo, pero...
Bueno,
sí, sí.
El yaguareté en guaraní significa jaguar.
Bueno, por eso. Sí.
Jaguar y u. Bueno, este felino...
¿Cuál?
Este. Bueno. Es el más grande del continente americano.
Sí.
Y un depredador.
Oh. No, es un depredador, bueno.
Rápido, sigiloso,
igual
fuerte.
Igual está como mal armado, ¿eh?
Su mordida puede atravesar huesos.
Sí.
¿Por qué está mal armado, dice usted?
Porque es feo.
¿Cómo no va a ser feo el jaguarete?
El jaguarete tiene la cabeza chiquitita, parece una pelotita de tenis.
Pero es una hermosura ese animal.
Todo cuerpo es. Es todo largo y la cabecita chiquitita.
Y sí, pero bueno, como el chita también tiene cabeza chiquita. Es un felino.
Un jaguar hambriento o amenazado puede atacar.
Sí.
Tiene que estar hambriento o amenazado. Ni que hablar cuando está al mismo tiempo hambriento y amenazado,
sí, sí,
como tantos de nosotros.
Y bueno, sí, ¿qué quiere? Y encima son pocos, porque vio...
Están
ahora,
en extinción.
No, pero ahora creo que ya están por salir de la lista porque...
Salir nuevos, ¿no? Hay jaguares nuevos.
No, hubo todo un plan para reproducirlos.
Oh, bueno.
No quisiera saber cómo.
Bueno,
¿en qué consistía?
Sí, hay lugares que son cotos de protección.
Ajá.
Donde,
yo lo conozco.
Los jaguares, no, este es otro.
Son supermercados, sí, donde protegen a los jaguares. Lo tienen ahí adentro.
Le dan la bandeja de carne.
No. Ahí el jaguarete puede hacer, es un escándalo lo que hace. Se están reproduciendo todo el tiempo y se guardaron las hembras en celo.
Ah, sí.
Sí.
Y entonces...
Celos.
No, pero esto es celo, casi lo contrario.
¿Dónde las guardan? Pero...
No las guardan. Hay un área de...
se guardaron.
Sí, pero...
Se guardaron, pero...
¿Por hembras en celo? Aquí, muchas de las damas que trabajan con nosotros, miraron...
Bueno, les quiero decir que esto es un método para la procreación. Circunscriben un área determinada.
Con un alambrado.
Por ejemplo, una manzana.
Está bien, pero...
Una manzana.
Se escapa el yaguarete.
Libre lo que quieran.
Libre de pecado.
Canilla libre de la reproducción.
Bueno. Araña errante.
Sí.
O bananera.
Ah, bananera.
El norte argentino también.
Sí, todos.
Misión, todos están ahí.
Sí.
Originaria del norte argentino.
Bueno.
Y muy común en Brasil. Esta araña, nocturna y agresiva, puede alcanzar los 15 centímetros. Su veneno neurotóxico actúa rápidamente, provoca pérdida de control muscular.
Sí, sí, sí.
Ah, ¿cómo es eso?
Y empieza a sentir las piernas débiles, le empiezan a temblar.
Todo. Usted va a jugar una pulseada,
sí,
y no entiende, no entiende de qué se trata.
Se considera una de las arañas más venenosas del mundo. Y un encuentro sin atención médica puede ser fatal.
Sí, eso es bravo.
¿Sabe dónde hay? En Entre Ríos. Cruzan la ruta, caminando.
¿Pero qué van a hacer? ¿Volando la van a cruzar?
No, bueno, vos cruzas la ruta en verano caminando, los autos pasan por arriba y dice clac, 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 los huesos de la,
pero
de la araña.
Pero no es que cruzan la ruta, todo el tiempo cruzan la ruta porque no están de un lado solo.
¿Pero para qué cruzan?
Porque
si
claro,
pero
tienen
saben
que pasar.
Lo que le puede pasar.
Tienen
no,
hasta pero... el infinito de un lado y hasta el infinito del otro.
No, es
el
infinito.
Después se quejan.
Claro.
Yo en ese sentido,
sí.
Digo, se lo buscaron ellas.
Claro.
No, porque si yo araña,
sí.
Vivo en un hábitat que después usted de vino Urquiza le puso Entre Ríos, lo que fuere.
Sí.
Me hicieron la ruta 14.
Sí.
Ahí. Bueno... Los invasores son ustedes.
Pero es boba.
Nosotros estábamos desde antes.
Pero es boba.
Que tenemos un auto que pesa 1000 kilos, también somos nosotros.
Bueno, sí, pero los parientes yo los tengo del otro lado de la ruta 14.
Pero es boba.
Y tengo que ir.
Que cruza sabiendo los...
No me diga boba porque te pico y...
Bueno. Los camiones que pasan constantemente, siente la vibración, tiene que rajar para el otro lado.
Hormigas bala.
¿Cómo?
Hormigas bala.
¿Bala?
Bala, sí.
Bueno, ¿cuáles son?
Selva del noroeste, todo el noroeste.
Sí, sí.
Y que ahí está.
Bueno, es la Argentina picante. Tiene todos los climas, pero el único que vale algo es el noroeste. Viven en colonias masivas, que es un pueblo.
Son miles.
Y atacan en defensa de su nido. Su picadura, considerada como la más dolorosa, puede causar síntomas intensos como fiebre, vómitos e incluso shock anafiláctico.
Sí, eso está.
¿Ana cuánto?
No. Anafiláctico.
Anafiláctico. Son más peligrosas para personas alérgicas o con sistemas inmunes debilitados o moribundas.
¿Y
por qué le llaman bala?
Porque tiene la forma de una bala.
Sí.
Bueno. Ah, está bien.
Igual,
yo la vi.
Algunos lugareños cargan la pistola.
Sí.
Con este insecto.
Bueno. Con la hormiga bala.
La cola es como alargada.
Claro.
En vez de la colita redonda, la tiene alargada.
La tiene alargada de forma de
murciélago vampiro.
Ah, mire. Que decía usted ayer.
Yo lo dije ayer y me dijeron que no existía.
Claro. Estos mamíferos.
Sí.
¿Cómo mamíferos?
Nocturnos, dice así.
Se
alimentan de sangre y son factores de enfermedades como la rabia.
Ah, son mamíferos, yo recién me entero que son mamíferos.
Eso, los vampiros.
Ah.
Los otros no.
Pero sea que toman...
Pero dice murciélago aquí.
Sí, toman leche.
Toman leche con vainilla, chocolate con churro.
No, sino
aunque
que
estén en el momento propiamente del vermú.
Cuando son recién nacidos.
Y sí,
son amamantados por la mamá...
Claro.
Se los encuentra principalmente en las zonas rurales.
Mire usted.
Y tropicales del norte. No vale nada. La yarará.
Sí.
La víbora de la cruz. Guarda, ¿eh?
Yo una vez llevé una a mi casa cuando era chico.
Desde el norte hasta el centro del país. Sí. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones. Conocida también como víbora de la cruz, es responsable.
¿Cómo responsable de qué?
Responsable de la mayoría de las mordeduras en Argentina.
Sí.
Cuando vos sentís que te muerden, clavado,
no, bueno.
Que fue una yarará.
Si lo picó una, sí, puede ser que sea una yarará, porque hay muchas.
Su veneno es hemorrágico y necrotizante y puede causar daños graves si no se administra el antídoto rápidamente.
Exactamente.
¿Cómo administra?
Que se la den.
Ah, claro. ¿Eso quiere decir administrar?
Sí, cada vez más.
Bueno, aunque no suele atacar sin provocación.
Exactamente.
Como algunos. Puede sorprender a caminantes desprevenidos porque es experta en el arte del camuflaje.
Bueno, igual por algo se llama de la cruz. Porque cada uno de los ejemplares lleva una cruz.
En el marote.
Claro.
Y no tenés cruz en el mate.
Tienen una cabeza romboidal, una forma así.
Sí, sí.
También.
Y tiene una lengua que...
Sí.
En realidad son dos lenguas.
Querríase de...
Pero todas tienen la lengua bífida.
Tiene dos puntas la lengua.
Sí, tiene dos puntas.
El escorpión. El escorpión,
mamax.
El escorpión... Cambia de colores según la estación.
El escorpión, ¿vio? Va a ver, yo dije alacrán, pero me estaba refiriendo a eso. La pampa, por ejemplo.
Es parecido al alacrán.
Sí. Es más grande.
¿No es el mismo bicho?
El alacrán más chiquitito.
Es un
escorpión en miniatura.
Hay un género que se llama Titius.
Sí.
Que habita zonas urbanas. Se lo reconoce por las pinzas delgadas.
Sí.
Aguijón doble trae.
Bueno, si faltaba.
Su picadura es particularmente peligrosa para niños, ancianos y personas medio fureras.
No, claro.
En Argentina se registran miles de incidentes por año y es una amenaza latente en viviendas antiguas o mal mantenidas.
Sí.
¿Qué es mal mantenida?
Un lugar.
Mi casa es antigua y mal mantenida.
No, ¿no? Bueno, pero.
Entonces debe haber.
No me picó ningún titius.
No,
debe
pero
haber.
Que tiene suciedad, que tiene la ropa tirada en el piso.
¿Después de cuánto tiempo de dejar los platos sin lavar?
Lo pica un escorpión.
Aparece un escorpión.
Casi como castigo.
Igual el escorpión va a la ropa, no al. El escorpión, si puede, se mete dentro de la cama.
Ah, ¿le gusta como eso?
Cualquiera.
Bueno.
Sí, la verdad.
Se mete en la cama o abajo de la almohada, por ejemplo.
Ah, ahora no me voy a dormir tranquilo, con lo que me dijo.
Y cuando usted está durmiendo...
Chao.
Pero si no le hago ningún daño, yo podría... ¿Está bien?
Al escorpión no le importa, claro, si usted le hace, claro, o no le hace daño.
Está asustado. Se encuentra con...
Le gusta picar.
Bueno, sí, pero le gusta picar...
Es el único animal que le gusta.
Bueno, está bien.
Y pues todos dicen, si se siente atacado, claro, si está en peligro, sí, si está enfermo, si está hambriento. No, este te pica de puro malandra. Que es. La vinchuca.
Bueno,
sí, esa peligrosa, ni hablar. Muy peligrosa. Bueno,
transmite el parásito causante del mal de Chagas, una enfermedad crónica que puede afectar el corazón, el sistema digestivo y el sistema nervioso. Al alimentarse por la noche, discúlpeme,
sí,
defeca,
bueno, está bien,
cerca de la picadura.
Defeca, pero pensé que se iba de un café en otro.
De un café en otro, no, este...
defeca en feca.
Hablando mal y pronto. Bueno, y el rascado permite la entrada del parásito. No quiero ni pensar.
¿Cuántas palabras, no?
Ahora, ¿qué
defeca,
genio,
rascado y parásito?
Qué genio el científico que se dio cuenta de eso.
Chagas.
Ah, ¿sí?
El señor Chagas.
Sí, que se dio cuenta
y
de todo este procedimiento.
Yo le voy a nombrar uno que probablemente se enfermó de esto cuando todavía no era el mal de Chagas.
Ajá.
¿Y qué es Darwin?
Mire usted.
Algunos dicen eso.
Sí.
Que Darwin, cuando anduvo por aquí, se agarró el mal de Chagas cuando todavía
no
existía Chagas.
Claro.
Empezó a tener todo este tipo de enfermedades cardíacas, etcétera.
Después el mosquito Aedes aegypti,
sí,
el dengue, ¿no? Transmite el virus precitado, una enfermedad potencialmente grave sin tratamiento específico. Si usted no le hace tratamiento específico, ¿qué quiere?
Bueno, hoy por hoy existe también la vacuna.
Claro.
Sí. Uno puede darse la vacuna.
Sí, sí. La prevención es clave. Sí. Eliminar criaderos de agua estancada,
sí,
usar repelente, consultar al médico ante cualquier síntoma. Pez raya de río.
Ah, mira, hay un pez raya de río.
Raya de río.
De río.
Qué raro, ¿no? Mucho,
sí,
muy...
Más
parece
barroso.
Una aliteración.
Sí,
raya de río. Está en el litoral argentino y en los ríos, claro. Sí. Si es un pez, sí, se llama raya de río, clavado, sí, que está en los ríos, ¿dónde lo va a ir a buscar?
Y en el litoral hay muchos ríos.
Sí. Habitante de ríos como el Paraná o el Uruguay, este pez se disimula en el fondo arenoso. Si alguien pisa sobre su cuerpo sin querer,
sí,
lanza su aguijón con veneno, causando un dolor agudo,
sí,
e inmediato, que puede llevar a necrosis. Si no se trata, te lleva a la necrópolis.
No.
Necrosis es que se le muere.
Directamente, sí, allá por Campichuelo o acá no, por Triunvirato.
No. Como que esa parte se muere, la carne.
Claro.
Pero no, bueno.
Recomienda caminar arrastrando los pies,
sí,
para evitar sorpresas dolorosas. Cuando usted ve a los cacones,
sí,
caminar,
sí,
arrastrando los pies, es por eso, para que no los pique el pez raya del río.
Los cacones ya deben tener 100 años, ¿no?
No, sí, pero
arrastran los pies porque son centenarios.
Pero, claro,
pero es dentro del agua, en el barrito.
Claro, ahí.
Se mete ahí abajo del barrito. Usted no la ve.
Se hace el otario.
Bueno.
Y
a mí me da miedo.
El último es el caracol cono.
Sí.
Costas atlánticas templadas. No hay costas atlánticas templadas.
No.
Es un frío que te morís. Bueno, aunque no es muy conocido.
No, no es muy conocido.
No es muy conocido, la verdad que. Este pequeño molusco marino puede encontrarse en algunas zonas costeras del Atlántico. Tiene un aguijón que lanza una toxina paralizante,
sí,
capaz de afectar el sistema nervioso. Su apariencia atractiva, ¿Qué tal?
Muchas gracias. Por favor, estamos en un informe.
Que es un mensaje de un oyente.
No es de un oyente, le pido por favor.
Ha hecho que algunas personas lo recojan por curiosidad.
Sí.
Se refieren a mí.
Por curiosidad antropológica.
Claro. Sin saber que pueden ser letales.
Ahora estoy dudando de qué habla.
Fulano bueno. Letal.
No, porque es cierto, usted ve un caracol con forma de cono, lo primero que hace es levantarlo.
Claro, y decir, acunarlo un poco. ¿Qué pues se lo pone en la oreja para oír el ruido del
sí,
mar.
Sí, claro, más vale.
Todas
sí.
Esas giladas. Y después le mete una lamparita adentro y se hace un velador.
Sí, o un cericero se puede
¿usted
hacer.
¿Usted sabe el bicho?
Bueno, durante todos esos procedimientos, el bicho lo picó y lo mató.
Sí.
El bicho muchas veces es comestible y es una exquisitez buscada por la gente más...
Por usted.
No.
¿Qué si yo veía a mi tía abuela juntaba almejas en Mar de Ajó?
Bueno, exquisita.
Y bueno, no...
Bueno, no, pero este caracol es como un bife, el bicho que tiene adentro.
¿Sí?
¿Pero usted se comería un bicho del tamaño de un bife?
Yo creo que comí. Se corta en
rebanadas.
Sí, gigante.
Que es como un medio kilo, digamos.
Sí. Se corta en rebanadas como si fueran churrascos.
Pero es horrible porque...
Carne blanca.
Pero es churrasco de molusco eso.
Sí,
parece
sí,
un,
no, es gomoso.
El churrasco de molusco
es horrible. Ahí con los tentáculos, todo.
No, a mí no me interesa.
Bueno, dice... Su picadura no tiene antídoto.
Uy.
No. Chau.
Bueno.
Retírese, señor.
Bueno.
46.
Pero... No, pero espere. ¿Qué está haciendo la ciencia? ¿Qué están haciendo?
A ver. Eso me lo pregunto con respecto a todas las enfermedades.
Qué raro.
Tiene que haber.
Mucha inteligencia artificial, mucho... Sí. Mucho streaming.
Sí. Ah, bueno, pero eso no es ciencia.
Pero ahí siguen las mismas enfermedades, te morís igual.
¿Cómo no descubrieron el antídoto todavía?
Es raro.
Hasta que lo pique a uno de ellos.
Bueno, sí.
Lo pica un médico, va a ver cómo enseguida descubren. Bueno, extraordinario este informe. Pero hay que decir que son animales más bien misios, ¿no?
Sí, no están
comparado con el león, el tigre, el elefante, qué sé yo.
Sí, no son los más peligrosos.
No son tan peligrosos. Y debemos estar agradecidos.
Sí, bueno.
De vivir en un país que no tiene depredadores tan espantosos.
No, al menos animales.
Al menos no a nivel de los animales.
Claro, sí. Al menos de animales no. Raro que no esté el tiburón, pero tampoco hay muchos tiburones acá.
Hay tiburones, pero no son...
Son más bien vegetarianos.
No atacan a las personas.
No, ¿por qué el tiburón de acá? ¿Vio no que es un tiburón?
Es un tiburón, sí. En ese sentido, son los mejores tiburones del mundo.
No, pero...
Los tiburones argentinos. Buscados en todas partes.
Pero por bueno, porque no...
Bueno, es un tiburón no, bueno. No te come.
No te come.
Te puede llegar a morder, puede ser. Pero comerte, sí, no. Lo que se dice, comerte... No.
Antiguamente, en la entrada de Mar del Plata, cuando uno ingresaba por Parque Camet...
Sí, Ruta 11.
Bueno, había una especie de arco de fútbol, no. Si se quiere.
Bueno.
Prácticamente en la barranca que daba al mar.
Ah, sí.
Y colgaban...
Tiburones.
¿Usted lo vio?
Sí.
Yo también lo vi. Creo que eran pescadores que una vez que sacaban el tiburón lo colgaban como
lo compraban en otro lado.
Como un trofeo para que lo vieran.
Vio que los pescadores dice que el sujeto más mentiroso.
Sí, con alguna, sí.
Es el pescador.
Sí.
El pescador no puede contactar con la verdad. No tiene un sentido de verdad.
Enseguida cuenta,
sí.
Pescó. Un pez como usted, con el caracol ese
de
medio kilo.
Sí,
y le cuenta una experiencia de...
Sí,
siempre
como épica. El viejo y el mar.
Sí, así. Sí, exactamente así.
Bueno, qué suerte, ¿no? Por fin una buena noticia.
Bueno, sí, por lo menos con los animales mucho no podemos tener miedo.
¿Y el pescador argentino en qué se diferencia de los demás? Porque si un pescador cualquiera es mentiroso...
Sí.
Un pescador argentino calcule.
Es mentiroso y canchero, es además.
Claro.
Es el mentiroso canchero. Que es
¿usted se saca fotos con las piezas que cobra?
No, porque no cobro muchas piezas tampoco.
Sí.
Pero
el pescador sí, porque por ahí no le creen. Que
claro.
Porque ese pez dura poco tiempo. O bien lo comen o lo devuelven al mar.
Sí, entonces, pero hay muchos que se sacan fotos con piezas ajenas.
Bueno. Claro, que aparecen ahí. Sí, esos son la mayoría de los pescadores que dicen, mirá lo que apareció aquí. Yo de niño iba a pescar a Rosario Club Regatas.
Así que usted es...
Ah, qué bien, bueno.
Ahí al lado de la cancha de...
Está cerca del río Paraná.
Si no, cerca no, ahí...
Conviene que esté cerca para pescar. Claro. Si es posible, muy cerca.
Bueno, pero... En el río Paraná.
Río Paraná y de
al
todo.
Al lado del gigante Arroyito.
Bueno.
Ahí está el Club Regatas.
Claro.
Y íbamos a pescar ahí y alguna vez he sacado un surubí.
¿Así?
Así, de este tamaño que se lo estoy haciendo por radio.
Ah, amigo.
¿Sabe que el
surubí... Yo no lo podía sacar porque era un niño, me tiraba la caña, me tenía que ayudar.
Lo cortan en rodajas.
Pero usted corta todo en rodajas.
Bueno, y queda espectacular.
Al surubí, clásico que te lo corten en rodajas. Bueno, extraordinario informe. Sí.
Muy buen informe.
Muy completo.
Lo felicito.
Bueno, veamos entonces, creo que hay mensajes que han llegado
aquí. Sí, de pescadores que dicen haber pescado este o aquel pez.
Son mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580, que le conviene ahora mismo agendarlo para mandar otro mensaje también.
Muy bien.
Queridos vengadores, estoy con mi querida amiga Carolina. La primera vez lo vimos al negro en el Café Tortoni, en el 2005. Soy Analía Girardotto y traje un pedacito de monte para usted, Alejandro. ¿Se lo podré dar al finalizar la función en el Chacarería? Sí, cómo no. No hay nada que me guste más que un pedacito de monte.
Muy bien. Ojo que no tenga una araña de
esas. No, de esas que hemos glosado.
Feliz cumpleaños, querido Dolina. Soy Rosario desde Montevideo. Soy Margarita de Martín Coronado. Feliz cumple, querido Dolina. Mis cariños para todos ustedes. Carlos Picus, de Remedio de Escalada. Alejandro Dolina, que tengas un maravilloso día y se cumplan todos tus objetivos.
Bueno.
Bueno.
¿Qué más?
Jaime Monsalve, desde Bogotá.
Lo va a leer todos usted, los mensajes.
Claro, por medio de esta, quiero enviar un abrazo.
¿De por medio de cuál? ¿De esta?
No.
Déjeme decirlo. Déjeme decirlo una vez. ¿De esta?
No, por medio de esta quiero enviar un abrazo de cumpleaños a Lenore.
¿Un abrazo?
No lea mano mensaje. Para leer así los mensajes realmente...
Bueno...
Todos son de saludos de cumpleaños suyo, me parece.
Sí, hay muchísimos,
Que fue ayer.
Feliz cumpleaños al maestro de la profundidad y la simpleza.
Ay,
Abrazo a los vengadores.
Parece un mito, el dios de la profundidad y la simpleza.
Buenas noches, vengadores. Son mi compañía desde hace más de 30 años. Alejandro, ¿conoce el tango Prepárate para el domingo? ¿Me parece a mí o es verdaderamente poco conocido? Prepárate pa'l domingo, si quieres cambiar de seta. Tengo una rumbiada papa que pagará buen espor. Me asegura mi datero que lo corre una muñeca y que paga por lo menos 37 ganador.
Qué lindo. La verdad que no es muy conocido.
Ahora, antes sí.
Ah.
Es un dato para el hipódromo que le da. Y en la segunda van, los amigos se cotizan en la buena y en la mala. A mí me dieron la papa, yo la comparto con vos.
Muy bueno.
Bueno, aquí siguen los saludos de cumpleaños, que son un montón. Por ejemplo, Laura Cañas, que es de la ciudad de La Plata. Desea feliz cumpleaños a Dolina.
Pili.
Lo quiero y admiro. Besos a todos con corazones, dibujitos.
Pili, de Villa Pueyrredón, le deseo felicísimo cumpleaños. Qué importante el aniversario del natalicio. El año pasado se encontraba en España. Bueno,
sí, sí. ¿Qué tal natalicio?
¿Cómo le va, Natalicio Pérez? Sandra también del Uruguay, besos a Dolina, feliz vida, le dice, salud.
Buenas noches, los saludos desde Los Toldos, Envíen sus saludos al atelier de Roxy. Bueno,
el atelier
soy César de Merlo, Gracias por etcétera. Una pregunta, el año que viene saldrá el libro de los últimos 10 años de la venganza.
Yeah.
Así lo pego al de los 30.
Claro.
Pero es que no nos pasó nada en estos 10 años.
Está bien en los libros de los últimos 10 años, sí, de la venganza.
Sí, está bien.
Entonces
está
lo
bien.
Vamos sumando, ¿eh? No está mal.
Bueno, Lina, que este nuevo año sea maravilloso. Te adoro ad infinitum. Laura desde Córdoba. Y el primero de junio va a estar en el Quality.
Bueno, Diego de Dique Luján. Felices 40 años. El otro día estaba en la estación de tren de San Isidro y había un desperfecto. Nos bajamos y la voz del hombre que anunciaba estos desperfectos era igual a la del comandante de avión de Gillespie.
Buenas noches.
Que no se entiende nada cuando lo que dice el parlante del tren.
Aquí nos escribe Perdulario Juancho. Gracias por el programa, está realmente mejor que nunca, un lujo. ¿Qué opinión tiene sobre Kurt Vonnegut?
¿Qué opina quién?
Usted, sobre el escritor Kurt Vonnegut.
No, lo he leído.
Bueno.
Hola, Vengadores, soy Ángel Sandro, el radio aficionado sanducero, naturalmente desde Paysandú. Quiero que alguien me responda el motivo por el cual el maestro no pega ni una nota cuando nombran al sonidista Miguel Vince. Parece un gato que le están pegando con un palo. ¿Quién, Vince?
No.
Sí. Ah. Sí. Acá Daniel Vera dice, los escucho hace 30 años. Los fui a ver varias veces. Fui al Paseo de la Plaza, fui al Caras y Caretas. Todas las veces que vinieron a Comodoro Rivadavia, sabés que es de Comodoro. Este día tan especial, le deseo feliz cumpleaños a Dolina. Y también por los 40 años del programa. Dice, ¿cuándo vuelven a Comodoro? Y pide la rueda mágica, esto al trío sin nombre. Gracias, Daniel.
Acá desde Mar del Plata, en el día de mi cumpleaños, dice Juan Pablo, mi mujer me sorprendió con un regalo, nada menos que un pasaje de avión a Buenos Aires con la entrada para el Yacarerian.
¡Qué bien!
El día 30 de mayo. Los voy a ir a ver por primera vez en vivo.
Mira, qué buen regalo.
Bueno, muchas gracias, dice, ya insisto, Juan Pablo.
Soy Ernesto, río negrino, pero les escribo desde Alicante, España. Me fui hace 10 años y un buen amigo, el Narigón Dimeglio, me ha hecho llegar a ustedes y ahora me parto de risa con vosotros todos los días. Muchas gracias por ello.
Enhorabuena.
No os voy a pedir nada, más que un abrazo y cariño muy grande a mi país.
Bueno. Muy bien. Raquel, que está en Córdoba, dice que lo vio 5 veces, vio el programa Buenos Aires. Los tiene contado, las veces que vino. Los vi en Córdoba 2, va diciendo todo. Una en San Juan.
Bueno,
van 3.
Y así van, más los 5 de Buenos Aires.
Ah.
Van 8. Y parece que después no lo vio más porque...
Y bueno, está bien.
Sí. Pero le deja muy feliz cumpleaños a Dolina porque sí escucha por radios y todas las veces el programa.
Eduardo de Montevideo dice, ustedes son mi compañía de todas las noches ya que me acuesto muy tarde.
Ah, bueno. Muy bien.
Matías de Bahía Blanca le pide al sordo que interprete su tan afamada versión del feliz cumpleaños.
Ya la interpretamos, sí, en estos días, sí, sí. Bueno, yo no tengo más.
Bueno, ¿quiere hacer una pausa? ¿Usted tiene alguno más?
No tengo más.
No sé.
Pero déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido,
por favor,
está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias e históricas recaen en manos de Cora Barenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Viví la semana de mayo en las 7:50.
Los oyentes quieren saber de qué se trata.
¿De qué se trata? Pasá por la radio del 19 al 23 de mayo. Y llévate una escarapela, un ejemplar de Página 12 y una taza de chocolate patrio. Te esperamos en Rabignani 1732. Celebrá la Semana de Mayo en las 750. ¡Viva la patria!
Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitar nuestro sitio web, lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán en detalle las presentaciones que hacemos en diversos teatros de distintas ciudades de la Argentina. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de teatros y de fantasmas, o mejor, de fantasmas que viven en teatros. Vamos a empezar por Londres.
Upa.
La mayoría de los teatros en Londres están ubicados en las zonas del West End, la zona occidental de la ciudad, que tiene un promedio de 10 fantasmas por cuadra. Yo tuve una noche de recorrida nocturna por teatros y por las proximidades. Y aquí veo que lo nombran, ¿no? Por ejemplo, el fantasma sin cabeza que vaga por el Royal Theatre y por el Drury Lane.
¿Usted vio al fantasma?
No, pero vimos algo raro y medio que salimos corriendo. En serio, sí. En el Drury Lane. La señora que enseña sus manos ensangrentadas haciendo gritar a niños y viejos.
Ay, por favor.
En el Old Vic Teatro de la estación de Waterloo. Ese es otro también. Ahora, el teatro más antiguo de Londres es el Teatro Real Drury Lane, ubicado en Westminster. Y uno de los fantasmas que vaga por allí, según han contado varios actores, es el de Joseph Grimaldi, el padre de la pantomima. A la hija le decía la pantomima.
Sí, pobre. No,
imagínate vos.
Hola, don, ¿no está la pantomima?
Sí. Él fue el artista que elevó al clown de cara blanca al papel de protagonista, reemplazando al Arlequín. Hoy, la característica apariencia de los payasos que todos conocemos se la debemos a Joseph Grimaldi, que lo popularizó universalmente. De hecho, hoy todavía en Inglaterra los payasos son conocidos como Joyce, en honor al padre de los payasos modernos. Joseph Grimaldi creció en el teatro, vivió del teatro, pero una grave enfermedad lo apartó para siempre de los escenarios.
Bueno.
En 1818 Grimaldi se encontraba en la indigencia y se le organizó un homenaje benéfico, y aunque por su enfermedad tuvo que actuar sentado, Grimaldi demostró que no había perdido la magia que lo había hecho grande en el pasado y cautivó a los espectadores con la misma capacidad para hacer reír.
Por favor.
Aunque murió en 1837, ha regresado en muchas ocasiones por el Teatro Real. Todos los que allí trabajan dicen que su fantasma está presente. Actores y trabajadores del lugar han visto muchas veces una cara sin cuerpo. Flotando por el teatro. O apariciones de un fantasma sin cabeza. Esto puede atribuirse a la macabra petición que realizó Grimaldi antes de su entierro, que la cabeza fuera separada de su cuerpo. hágame el favor,
no,
sepárenme la cabeza del cuerpo.
No, qué feo.
Otro fantasma de este teatro es el hombre gris.
Ajá.
Julián Centella. Lo describieron como un tipo joven vestido con ropa del siglo XVIII, un sombrero de tres picos, largo cabello empolvado y un manto gris de buen corte que cubre una espalda debajo de su camisa blanca.
Mm.
Al parecer todo un caballero, ¿no?
Bueno.
La leyenda cuenta que este caballero se enamoró de una actriz y estaba a punto de huir con ella para llevarla lejos de la vida del teatro. Vio que ahí,
sí, imagínense. Es un ambiente, no es muy buen ambiente. No,
pero la tipa tenía un amante que era uno de los actores de ahí.
Bueno.
Ya me parecía.
Sí.
Y me parece que cuando se enteró del amorío, el caballero este joven, se enfrentó con el actor. Y el actor asesinó al joven caballero con un puñal.
Boa.
Y luego, para que los vecinos no lo vieran sacando el cuerpo, tuvo que ocultarlo detrás de una pared del teatro. Y allí permaneció el cadáver durante un siglo y medio.
Pues no sentían el
no sé, señor,
la descomposición, sí, bueno, del cadáver.
Hasta que hicieron unas obras de restauración en el teatro.
Ah, lo tapió.
Y encontraron el esqueleto con una daga entre las costillas.
Oh. Ah, bueno. Aparte, la daga quedó ahí clavada.
Sí, después quedó bailando la daga, porque sí, ya claro.
Muchos actores han resbalado en escena. Dígamelo a mí. Sí. Y relatan que fue culpa del hombre gris, que los
le mete
que
una zancadilla,
empuja a los actores. Suele deambular entre las 6 y las 9 de la noche.
Mm.
Y les gusta presenciar los ensayos para después hacer su truco de desvanecerse entre las paredes. Otro de los teatros londinenses del West End es donde han aparecido figuras fantasmales. El Liceo.
Liceo.
También ahí. Cuentan que William Terris, un reconocido actor, que fue apuñalado en 1827. Parece que todos los actores tienen que ser apuñalados en alguna ocasión.
Qué final trágico,
este,
¿no?
Lo fue en 1897. Bueno. Dijo antes de morir: algún día estaré de vuelta sobre este escenario. A Terris lo asesinó otro actor. Le dije que era un ambiente chomería.
Sí.
Llamado Richard Archer Prince, afuera del mismísimo teatro. En 1928, más de 30 años después de su asesinato, regresó para atacar a una actriz en su camerino.
Mm.
Terris también ha sido visto en la estación de Covent Garden, alterando al personal que trabaja allí. El London Palladium, en Argyle Street, alberga el fantasma de la dama de amarillo.
Mm.
Bueno, es una dama que se pasea escalera arriba, escalera abajo.
Bárbaro.
Así que si en alguna ocasión, querido oyente, usted visita estos teatros en Londres y en la oscuridad de la obra notan un leve frío en la parte trasera de vuestro cuello, seguro que está uno de esos fantasmas londinenses. Mm. En España es popular el caso del Teatro Lara, donde la leyenda dice que habita el fantasma de la célebre actriz argentina Lola Membrives.
¿En serio?
Qué curioso, teniendo un teatro en la calle Corrientes,
sí,
que lleva su nombre, Lola Membrives,
sí,
se traslade hasta España para aparecer en el Teatro Lara.
Claro que no.
Si se tratara de Agustín Lara, por ejemplo,
claro,
el músico,
tendría algún sentido.
Tendría algún sentido. Hay varios testimonios de actores que la han visto en modo fantasma cantando en su camerino. Los testimonios de actores que la han visto,
sí,
son menos que dudosos.
Son los actores que no fueron apuñalados,
claro,
que dieron
claro,
testimonio.
Están de envidia.
Sí, sí.
Una de sus más recientes apariciones fue hace unos años.
Bueno.
Cuando se organizó en el hall una exposición de fotografías.
Mm.
Contaba un empleado del teatro, ¿no?, que durante el montaje algunas de las personas que estaban trabajando pudieron sentir cómo a Lola no le gustaron las fotos de la exposición, porque se abrían y cerraban puertas y se iba y volvía sola a la luz. ¿Y eso qué significa?
Sí.
Que el fantasma de Lola Membrives,
claro, sí estaba.
Está diciendo que no le gustan una cierta foto.
Pero quizás decía que sí le gustan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué, cómo se manifiesta un fantasma
si le gusta y no hace nada?
No lo sabemos.
Si, hace, sí, bueno. Si le gusta, si aprueba, no hace nada.
O sea que en todo lugar donde no ocurre nada,
está
que,
todo bien. Le gustan las fotos a Lola Membrives.
Claro. Bueno.
En el Teatro Zorrilla, en Valladolid, hay una leyenda que se refiere a las tumbas sobre las que se cuenta está edificado. Casi todas las cosas están edificadas sobre el cementerio. En ese mismo teatro estuvo antes el convento de los franciscanos, en el que fue enterrado Cristóbal Colón.
¿En serio?
Mire, no sabía
dónde estaba.
Recién me entero.
Por eso dan siempre en este teatro, en el Zorrilla de Valladolid, una obra de Germán Siclis, Argentina,
sí,
que se llama Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina.
No, pero no creo que la den ahí.
Sí, sí, la aseguro. Con José Marrone.
No.
La, en realidad la hacía también, la hizo José Marrone, esa obra. Y yo la vi. Pero la estrenó Florencio Parravicini.
Ah, mire usted.
Dicen que muchos vecinos de acá del Teatro este Zorrilla, en Valladolid, en desacuerdo con la decisión de que se iba a construir, que iban a construir un teatro sobre
el
emplazamiento de un cementerio, lanzaron una maldición.
Pero claro,
y por eso pasan todas estas cosas, ¿no?
¿Cómo van a construir? ¿Y está ahora abajo del teatro? Está
una maldición decía.
¿Sigue estando abajo del teatro Cristóbal Colón?
Sí, 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 está ahí.
Pero muerto, no la ves,
muerto
está
de
raro.
Risa.
No sé si
algo, ¿no?
Muerto sí, pero no sé si.
El día que el aforo esté completo, el teatro arderá hasta sus cimientos, dijeron. Desde entonces, los administradores del auditorio, para evitar el cumplimiento de la maldición, se encargan de dejar varias entradas sin vender, por aquello de que aunque las maldiciones sean cosa de crédulos, siempre es mejor no tentar a la suerte.
Es un chamucho para no decir que nunca agota localidades,
claro,
eso,
no.
Señor.
Sí.
Buen chamucho.
Bueno, algo un poco delicado, como verán ustedes.
Bueno.
El 22 de enero de 1922, cuando la actriz Conchita Robles estaba en escena actuando en el Teatro Cervantes de Almería, la obra Santa Isabel de Ceres, la actriz mencionada fue asesinada a tiros por su marido en un ataque de
celos.
Bueno, tan dramática fue la escena que el público creía que formaba parte de la función.
No.
Y prorrumpió en un escandaloso aplauso. El fantasma de la actriz
de ella
mencionada,
sí,
no ha querido abandonar el escenario desde entonces. Está siempre allí presente.
Sí.
La actriz predice.
Del cuerpo presente.
Sí, sí.
Ahora el
otro teatro es el Maipo.
¿De Argentina?
De Argentina. Su dueño actual está convencido de su existencia, de la existencia de él mismo.
Sí, claro.
Sí. De la suya y de cualquier fantasma, en realidad. Se habla del fantasma de la actriz Blanca Podestá, cuyo espíritu sigue vagando por el Teatro Maipo. También dicen que allí se aparece el actor Ambrosio Radrizzani, que murió en el incendio sucedido en el Maipo el 6 de septiembre de 1942, cuando intentaba sacar sus cosas del camerino. Bueno. Otro es Luis Efraín Cáceres, un maquinista que trabajaba en el teatro y se suicidó allí mismo.
¿En serio?
En los años 80.
¿Pero todos se transformaron en fantasmas?
Norma Leandro ha dicho, este teatro tiene muy buenos fantasmas. El maquinista Cáceres es el que más visita el escenario y nosotros lo hemos podido comprobar. Hay funciones a las que viene y son las que salen mejor. Todo esto lo dijo Norma Leandro.
Sí.
Si lo dijo Norma Leandro, no puede ser mentira.
Sí,
no,
sí, bueno, la verdad que sí. Listo. Yo le creo a Norma también.
Bueno, Broadway también tiene su fantasma. Y si allí hacen grandes producciones, también se exagera en cuestiones espectrales. Ahí habita, en el Palace,
sí,
habita el fantasma de Judy Garland. Y suele aparecerse acompañada de un centenar de amigos, un poquito etéreos. Se la suele ver en una puerta creada en el foso para que ella entrara y saliera de escena. Mirá vos. El empresario David Velasco sigue rondando en el que fue su apartamento, en el teatro que hoy lleva su nombre, en Broadway. Dicen que se oye fiestas en las que fue su morada, y que muchos lo han visto vivito y coleando, digamos.
Sí, y trabajando.
Vistiendo las ropas que solía usar, que eran camisas con cuello alto, parecía la de los curas.
Ah, bueno.
Por eso lo apodaron el monje, incluso confundiendo un monje con un cura.
Sí.
Incluso cuentan que en 1995, mientras estaban dando una versión de Hamlet, los trabajadores del teatro tuvieron que reportar a la policía, asustados porque había ruidos molestos y extraños. Las cortinas se movían y un perro le ladraba a un hombre invisible en el ascensor.
Sí.
Hermoso.
Muy lindo, la verdad que sí.
En la radio.
Había escuchado alguno que otro fantasma, pero esta compilación
de catálogo
de todo
es muy completa e involucra a personas muy conocidas y cercanas, ¿no? De nuestro mundo.
Bueno, el edificio de la calle Maipú 555,
sí, que ocupa Radio Nacional antes
y que
radio,
fue Radio El Mundo, y tanto, dicen que hay un fantasma allí.
Sí.
A mí me gustó la historia de William Terris, que fue apuñalado en 1897, y dijo, antes de morir, algún día estaré de vuelta sobre este escenario.
Sí, sí.
Y parece que cada vez que registra una aparición, se oye la voz de William Terris diciendo, le dije que algún día estaría de vuelta sobre este escenario. Y todos al escuchar dicen, tal vez será su voz.
Claro.
Y ese es el nombre del tango que vamos a escuchar en la versión de Libertad Lamarque.
Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Y en pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Como tú, era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes, gris, y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso, con la sombra de los tangos, no recuerdo vanamente más y más. violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz, aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez su voz no puede ser su voz. Ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Era
Libertad Lamarque, en La Venganza Será Terrible, tal vez será su voz.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La semana de mayo en las 7:50.
Los oyentes quieren saber de qué se trata.
¿De qué se trata? Pasá por la radio del 19 al 23 de mayo y llévate una escarapela, un ejemplar de Página 12 y una taza de chocolate patrio. Te esperamos en Rabignani 1732. Celebrá la semana de mayo en las 7:50. ¡Viva la patria!
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Manías cotidianas que muchos tienen. Y algunos hasta no lo saben.
Sí.
Vamos a ver de qué se trata, ¿eh? A ver, el exordio dice, cuando pequeños rituales mentales nos ayudan...
Exactamente.
...más de lo que pensamos. En el mundo hace... Y ahí termina la frase. No sé qué significa.
Bueno,
¿sabías que muchas de estas costumbres que parecen inofensivas podrían tener rasgos... ¿Obsesivo compulsivo?
Sí, claro
que sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué demonios viene a ser lo obsesivo compulsivo?
Bueno, antes que nada, buenas noches, gracias por invitarme a un programa tan prestigioso.
No, sí, que usted realmente...
Siéntese, por favor, doctor. Bueno. No se quede de pie.
Bueno, permiso. Bueno, a ver, para que lo entienda la gente. Algo obsesivo compulsivo trae en sí... una compulsión y una obsesión.
Es la peor combinación.
Podría ser.
Es la peor combinación.
Sí. Bueno, no se ponga así.
Bueno, pero digo...
No se ponga impulsivo, claro, y
claro,
compulsivo.
Porque... ¿Te refieres a la que se puso hoy?
No. No. Si es obsesivo...
Por favor, le pido respeto, porque vine con mi hermana, porque estábamos haciendo trámites en la calle, y yo tenía esta nota, y digo, bueno, acompáñame... A la radio, le pido por favor, respeto.
Y ella...
Ella me acompañó.
Con su peor combinación.
Sí. Bueno.
Muy bien. Vamos directamente a ver cuáles son los rituales. Primero, realizar movimientos antes de dormir.
Exactamente. Siempre los mismos.
A veces es chequear varias veces la alarma hasta tener una secuencia fija de acciones también. Cerrar puertas, girarse hacia un lado... Hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Apagar luces en cierto orden. Esto cuando uno está loco, ¿no es cierto, doctor?
No, por favor, hablemos con las palabras correctas. Tiene un TOC.
Claro, necesita hacer esas maniobras para poder estar en paz.
Claro.
Si no puede dormir.
Dice, si no se hace así, algo irá mal,
exacto,
piensa el loco.
No, bueno, piensa, y después puede acumular más.
Va juntando. Hasta que llega un momento que no tiene
claro,
vida.
Y no, son rituales obsesivo-compulsivo.
Hay gente que se lava las manos.
Bueno, igual
acá
hay que
dice, lavarse las manos más veces de lo necesario.
Más de lo necesario.
Aunque todos queremos estar limpios.
Bueno, pongamos
cuando el lavado se repite más allá de lo necesario o con rituales específicos, ponerle misma cantidad de jabón, secado exacto, etcétera, puede ser una señal de ansiedad canalizada.
Sí.
¿Qué quiere decir, doctor, ansiedad canalizada?
Bueno, a ver, para que la gente lo entienda.
Ahí yo noto dos términos también, siguiendo con su habitual forma de explicar. Sí. El término ansiedad y el término canalizada.
Bueno, lo que pasa que es importante decir, para que la gente lo entienda, es cuando la ansiedad encuentra, ¿qué es lo que encuentra? Un canal.
Un canal.
¡Qué bien!
Estrés, por ejemplo. Claro.
Digo, no se entiende, ¿verdad?
Yo lo entiendo perfectamente porque compré su libro.
Bueno, por eso.
Usted es Grumi.
Exacto.
El doctor Grumi.
Y sí, desde luego, el doctor Grumi.
Compré el libro Obsesión Carnal.
Sí.
Muy bueno.
Pero ese no es este capítulo, ese es otro que
bueno,
hice.
Bueno, pero muy bueno.
Pero ese es el mejor capítulo. Sí. bueno, caminar solo por baldosa del mismo color. Sí. Bueno, yo lo hacía mucho cuando era chico.
Sí, sí, claro.
El que pisa azul.
Yo sabe lo que hacía cuando venía, por ejemplo, un auto o un vehículo bastante atrás.
Sí. Le corría para ganarle.
Sí, me ponía como, tengo que ganarle a este auto. Antes que llegue, por ejemplo, a aquel poste, tengo que ganar yo.
Claro, pasa por ahí. Bueno, puede ser un comportamiento también de ansiedad compulsiva. Sí.
¿Y qué consecuencias malas puede traer eso para un niño?
Claro.
Como el señor.
No, bueno, no, consecuencias malas no.
Bueno, entonces, ¿para qué viene?
Bueno. No, bueno, pero...
Para esconder los problemas debajo de la alfombra.
No, porque en un niño puede ser parte de un juego, ¿verdad?
Sí, claro.
Ahora, ya en un adulto, usted está hablando de un señor.
Bueno,
claro, uno...
Bueno.
Como, sí.
Con por cierta ejemplo, trayectoria.
La gente que tiene el trastorno compulsivo de lavarse las manos y de la higiene, sí, y le considera que en todos lados hay bacterias, imagínate.
Claro, andan con toallitas húmedas todo el tiempo.
Y,
y
por ahí la consecuencia es que no va al baño,
claro,
ajeno, y por ahí está...
Claro, está en otro país.
Claro,
bueno, no,
y bueno...
Y está sin ir al baño a poner 26 días.
Bueno, eso es mucho.
Bueno.
Pero bueno, empieza a tener conductas evitativas. Se dice así. Entonces, evita X, evita Y,
bueno.
Evita...
Evita capital.
No, en serio.
Bueno, apretar el dentífrico desde abajo.
Sí.
Dice, más allá de la lógica de aprovechar mejor el producto, para muchas personas esto se convierte en una regla inquebrantable. Ver el tubo arrugado en el medio puede generar molestia o incluso ansiedad visual.
Sí.
El orden externo, en este caso, se vuelve un reflejo del orden interno que se busca mantener.
Sí, sí.
Así que, a ver si apretás bien... El dentífrico.
Bueno, no, lo que pasa, ocurre con muchas otras cosas también, puede ser, ¿eh?
Hay gente, eso le pasa a mujeres por ahí.
Que, sí, cuidado, esto corre por su cuenta. Lo que vas a decir a partir de ahora.
Digo, que ven al hombre medio desentrazado, con el cuello de la camisa mal, y no pueden soportar y tienen que acomodárselo.
No, para mí
bueno,
eso
no.
Es que está tratando de seducirlo.
¿En serio?
Bueno,
a mí todas las mujeres que me acomodan
el
la
cuello,
indumentaria,
sí, sí,
lo que quiere es tener un trato carnal.
Bueno, pero es cierto que hay una tensión sexual. Señor, por favor. En la mujer, por ejemplo, que le saca una pelusa. ¿A usted le sacaron alguna vez una pelusa?
Sí.
Bueno. ¿Vio? Bueno.
Pero también...
No, bueno, pero...
Hay que tener pelusa ahí también.
Es un gesto que realmente es casi, le diría, unívoco el sentido.
Bueno.
Ahí hay
¿Puede ser una pelusa o un pelo?
En general es una pelusa que usted tiene, por ejemplo, en una solapa del saco.
Sí. No me toque, por favor.
Bueno. No, le hago para ejemplificar.
Claro.
Y ella con este dedo y con este otro...
Sí.
Sí.
Hace el efecto pinza... Sí. Y muy delicado, muy delicadamente.
Sí. ¿Qué le hace?
Saca
no
la
quiero ni pensar.
Saca la pelusa.
Ah.
Y ni le digo si la exhibe y la sopla con sus labios. O sea,
en dirección.
Oh.
Bueno.
No.
Ahí ya es directamente
bueno,
es una señal clarísima.
Otra cosa es separar la comida, separar ingredientes de la comida, como las gallinas. Sienten esa necesidad, ya sea que separen las verduras del arroz, los trozos de carne del puré, o incluso quitando los ingredientes que no le gustan. Bueno, eso es lógico. ¿Qué quiere que haga? A mí la chaucha no me gusta.
Bueno, pero usted saca la chaucha, o sea, en cualquier situación.
Saco la chaucha.
No, bueno, pero si lo están invitando a un banquete.
Sí, en la embajada.
Se la tiene que comer.
Señor.
¿Qué va a andar dando vueltas?
Dijo, la embajada de Bélgica, ponga por caso, que tienen platos típicos con chaucha.
Sí.
Es la vaina nacional de Bélgica.
Sí, la chaucha.
La chaucha. Y entonces, ahora, si usted va a sacar la chaucha, una vez que va en la embajada de Bélgica, saca la chaucha una vez que
miran,
lo invita
miran,
el embajador de Bélgica a su residencia.
Lo miran y le dicen, ¿qué te pasa?
Y bueno, la verdad es una falta de respeto.
Sacale el hilo a esta chaucha.
Y sí.
Bueno.
¿No se venden menos chauchas que antes? O es mi impresión. Esto es una nota.
Lo que pasa es que no se aprovecha nada de la chaucha.
¿Es por eso? ¿Es por eso?
Sí, sí.
Me parece que sí.
Pero tampoco debe ser muy caro. Bueno, se aprovecha.
La chaucha es el envase, lo que se come lo de adentro.
Eso es la arveja, lo que dice usted.
Claro.
¿Pero qué está diciendo este señor?
Este señor nunca vio una chaucha.
No sabe lo que...
Muéstrele.
Yo me levanto y me voy.
Pero por favor, me pone la obligación.
Otra manía, usar ropa interior del mismo color.
Bueno.
¿Del mismo color que qué?
Siempre igual, por ejemplo, calzoncillos negros.
A muchas personas les gusta que su ropa interior sea del mismo color. No importa si es un detalle pequeño, que pocos notarán. Bien. Lo importante es que este color uniforme les brinda una sensación de armonía y equilibrio. Para algunos es una especie de código, el código Morse.
Sí.
Que les otorga confianza. O los ayuda a sentirse organizados. Bueno, una pavada. Revisar puertas, esto sí.
Sí, que estén cerradas.
Que estén cerradas las luces.
Bueno,
hay gente que se va de vacaciones 5 veces.
Sí.
5 veces, ¿por qué? Porque va y viene.
Porque va y viene a verificar si las luces están apagadas.
Yo estaciono el auto y me fijo todas las puertas si están cerradas y el baúl.
También, bueno, porque todo tuvo mala experiencia.
Bueno, pero...
Sí. Bueno, pero de todas maneras...
Porque a veces el sistema de cerrado del auto no es...
Si no le funciona.
Claro. No me diga.
No.
Que tuvo una mala experiencia.
Y no, bueno, pero por ahí le queda una puerta abierta, la otra cerrada.
Y no tiene los rituales antes de salir de su casa, si está... Si cerró una ventana, si cerró la puerta, si apagó la luz, si el gas está cerrado... no termina más.
Sí.
Si lleva las llaves, si... Mi abuela me decía, dinero, pañuelo y documento, me decía.
Claro. Patricio, ropa interior limpia y que no esté rota. Pues si le pasa algo...
¿Pero qué me va a pasar?
Y un accidente.
Claro.
Bueno, lo llevan al hospital y usted va con el calzoncillo, con el calzoncillo al revés.
Bueno, pero ¿qué me importa? Si lo importante...
Ah, claro que me importa.
Después se
¿cómo
despierta.
¿Cómo quedo yo?
Pero ¿usted qué tiene que ver?
Soy su señora esposa.
Se despierta después del quirófano y tiene todo el calzoncillo. ¿Sabe la vergüenza que es?
Claro.
Pero no, es parte del accidente el calzoncillo dado vuelta, le dice.
Bueno. Después, revisar puertas, ya se lo dije. Bueno, son todas iguales. Evitar ciertos números. Tocar ciertos objetos... una cantidad exacta de veces.
Sí,
por ejemplo, cuando se va su novio, usted le toca ponerle el mentón 4 veces. 1, 2, 3, 4.
Pero es muy forzado ese movimiento.
Bueno, pues si no le gusta el mentón, le agarra la nariz y se le aprieta 4 veces.
Bueno, si ocurre...
Nosotros tenemos, como equipo,
Sí.
un ritual.
Varios.
que siempre cumplimos exactamente igual. Sí. El saludo y la reverencia al público,
sí,
es una cantidad exacta de veces que lo hacemos, y no te voy a decir la cantidad.
Bueno.
Y una posición,
sí, señor,
también,
que casi siempre repetimos, no voy a decir cuál es.
Se repite, sí, señor, claro.
Pero eso, pero no hay sobre eso, o yo lo desconozco, no hay una superstición cargada ahí.
No sé.
No hay, porque a nosotros no nos parece una superstición, claro, claro, sino algo real.
No, bueno, pero
que sí,
para mí
no
lo, mismo
lo hacemos, nos van a llevar preso.
Sí.
Para mí es lo mismo saludar una vez, tres,
porque
dos.
Una vez vino un tipo, que no voy a nombrar, un artista invitado,
sí,
no cumplió con ese código, claro, y se lo llevaron preso.
Bueno, pero
dos años más adelante, es cierto.
Ah, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con eso? No tiene que ver. Si sí ocurre que veo que hay actores que antes de salir a escena, por ejemplo, tocan la cabeza de un,
más vale,
de un muñeco, okay, o de una escultura.
Ah, sí, bueno.
¿Usted
tiene alguna, digamos?
¿Alguna de estas supersticiones?
Sí, por ejemplo, la del muñeco.
La del muñeco no la tengo, porque no
porque
hay
muñeco. Porque si no, bueno.
Sí, digo, antes de cada función, digo una cosa, que ustedes la escuchan.
Sí, ¿qué es lo que
no
dice?
No importa, pero...
¿En serio?
¿No ves que usted está desatento?
Nunca le presté atención.
Y bueno.
Bien. ¿Qué otra? A ver.
Pero eso no son evitativas, son conductas de ritual.
Claro.
¿Y qué mal nos puede hacer, doctor, eso? Porque
no.
Rolón habla mucho de los rituales.
Bueno, por supuesto que hay...
Él parece que tiene rituales, pero cuidado, rituales que trajo de tribus...
Bueno,
No
me haga hablar, porque yo no quiero hablar de los colegas, sobre todo a los que no respeto, no quiero hablar.
No me diga que
es el caso de Rolón.
No voy a hablar.
¿Usted qué es, guitarrista?
No, señor, soy psicoanalista.
Y Rolón también.
Sí. Él para mí tiene las mejores supersticiones de todo el ambiente psicoanalítico.
No hay supersticiones, porque
es terrible Rolón.
¿Por qué lo hizo?
Cuando usted... ¿Nunca fue a comer con él?
No voy a hablar de esa situación.
Usted agarra el salero, se sirve sal y él no toca más el salero.
No toca el salero. Pero si él, ¿cómo puede ser si lee a Freud, Lacan y todas esas cosas?
¿Y qué tiene que ver?
Y no son supersticiosos. Freud no era supersticioso.
Pero Rolón sí.
Sí.
Y bueno, yo por eso le digo, no me haga hablar de colegas, ya le dije.
Bueno, qué sé yo.
No.
Pero Rolón tiene algunas supersticiones. Y dice frases que las da por ciertas.
Sí.
Por ejemplo, el que sueña que se muere, se muere.
Sí.
Con todas sus variantes.
Claro, que hay muchas. Bueno, pero se trata de identificar cuáles son nuestros rituales evitativos y cosas.
Y después te cura, ¿no es cierto?
Bueno, claro, y combatirlo de alguna manera.
Pero hay algo también que se llama el objeto transaccional.
Sí.
¿El qué?
Objeto...
¡Apa!
Sí, no, transicional.
Transicional, como sí, bien.
Ah,
dice.
Bueno.
No, dijo transaccional.
Sí, la otra palabra estaba bien.
Bueno. ¿Qué es...? O que personas que necesitan un objeto, supongamos un tipo que necesita tener el teléfono celular, pero quizás no funciona ese teléfono celular.
Es de madera.
Está loco el tipo.
Entonces. Necesita el objeto.
Claro, Rolón creo que tiene un celular de madera. Y a veces lo saca y hace que habla.
Sí, sí.
Y
es el borrador de
la gente se da cuenta que es de madera.
Sí.
Pero Rolón tiene un asistente,
sí,
que se pone atrás de Rolón,
sí,
y le hace con el dedo en la sien a los demás las señales que está loco.
Pero no, ¿por qué no usa, aunque sea un celular viejo, pero verdadero, de madera? Se nota, es rústico, horrible.
No, pero también se usa, por ejemplo, nosotros lo usamos en consultorio. Usamos objetos transicionales como osos de peluche. Entonces usted tiene el oso de peluche.
Es verdad.
Y hace, sí, claro que es verdad.
Claro.
Y entonces le hace al oso
lo que no le gustaría,
lo que no quiere que le hagan a usted.
No. Bueno, realmente no, se puede hablar con seriedad en este programa. No se puede continuar.
Pero
realmente.
Y bueno, ¿qué le hace entonces al oso? Lo que quiere que le haga.
No, no se hace eso. Lo usa de transicional. Entonces le dice, bueno, hagamos de cuenta que el oso es... esto se llama el role-playing.
Ajá.
Que el oso es tu cuñado. El osito es tu cuñado. Y háblale...
Claro.
Como si fuera él. Entonces usted le habla al osito.
Lo tira por la ventana, poner.
Bueno, por ejemplo. Y usted se sorprendería de las cosas que pasan.
Esto pasa muchísimo con los niños. Cuando el niño, cuando el padre abandona al niño, le deja un juguete, el nene se mete en la cama con el juguete, y es como si tuviera el padre.
Bueno, no es... a veces es mejor, incluso.
Bueno... Bueno, no se siente solo el nene.
Claro, está acompañado.
Acompañado con el osito.
Pero también el osito puede ser un confidente.
Es de la policía, sí. No. El osito y le alcahuetea todo lo que pasa.
Usted le cuenta al oso sus cosas, ¿entiende?
Bueno, y entonces el psicoanalista, ¿para qué está?
No, es otra cosa.
El tipo tiene un oso, le cuenta al oso, que es gratis.
Sí, pero a veces usted no creería las cosas que vemos... que hay gente que me dice, bueno, pero yo se lo dije al osito.
Sí.
Le digo, bueno, a ver si el osito me lo cuenta a mí al oído. Y entonces se me pone el osito en el oído.
Ni piense.
Sí. Y el osito empieza a decir, por voz de él, desde atrás. Claro. No se anima si no es con el osito, ¿comprende?
Hay otra cosa que se usa habitualmente, que es una pelota de goma.
¿Para qué se la usa?
No, para llevarla
para
la,
jugar.
Llevarla en la mano...
Y apretarla.
Y apretarla todo el tiempo.
Sí, hay gente que lleva las manos en el bolsillo y en cada mano una pelota.
Sí.
Y las va apretando continuamente y de este modo se serena.
Bueno, no sé si a veces estar todo el tiempo con la bola de goma, apretando la bola de goma,
claro,
le da más ansiedad después.
Eso se vende así, digamos. Te pide, tiene pelotas para
antiestrés.
Apretar.
Sí, son las bolas antiestrés.
Bolas antiestrés.
O directamente, bolas de goma para...
Para sacarse la ansiedad.
Y cosas así. Y después están las que ya hemos hablado muchas veces aquí, de las bolas chinas.
Sí, las bolas chinas, pero eso es un arte.
Pero eso, claro, son las...
Tiene que tener las dos bolas en la misma mano.
Y las hace girar...
¿Y con la otra qué hace?
Nada.
No, nada.
Y las hace girar...
Sin que suenen.
Sin que suenen.
Sin que suenen.
Si suenan es que usted no está armonizado.
Claro.
Siempre suenan.
¿Siempre suenan?
A mí me sonaron siempre.
A mí
siempre.
Nunca me sonaron.
A mí me sonaron siempre.
No, pero por ahí no tiene adentro el cascabel.
¿Las bolas suyas son chinas? ¿O quizás?
Sí, qué sé yo.
Y no, bueno, ya pero sabés. Fíjese.
Fundamentalmente tiene que entrar en una mano.
Las mías son chinas.
Ajá.
Sí.
Y siempre me sonaron, nunca pude silenciarlas.
¿Le suenan solamente cuando las tiene en la mano?
Sí.
¿O por ahí, si las revolea?
No, bueno, sí, las revolea también. Pero en la mano sí, porque las tengo en un cofre. ¿Vio cómo vienen? Son muy lindas.
Sí, en una cajita forrada de tela.
Claro, en un cofre.
¿Dónde se vende? ¿En la farmacia?
En el barrio chino se vende.
En el barrio chino.
Claro, se llama así por eso.
Claro. No, bueno, hay todo chino en el barrio chino.
Claro. Sí. Empezando por las bolas.
Sí.
Bueno, es ordinario este informe.
Usted sabe, hablando de esto, que la única fábrica que existe en el mundo...
Qué maravilloso lo que va a decir.
Es increíble,
¿no?
Lo que va a decir es increíble.
De bolita.
En este momento está subiendo el rating y la expectativa.
No lo digamos hasta la semana que viene.
Se convirtió en tendencia.
No. La única fábrica en el mundo de bolitas como entretenimiento está en la provincia de Santa Fe.
Muy bien, eso es la industria argentina. Tendríamos que hacer solo bolita y no hacer nada más.
Sí, nada más.
Es un invento argentino.
Porque es así la división internacional del trabajo.
Sí. Nos quedan nosotros las bolitas.
Claro. Un invento argentino. No existe en ningún lugar del mundo.
Pero si yo vi bolitas en todas partes.
Jugando las bolitas en todas partes.
No. Y las bolitas famosas japonesas, que eran transparentes y adentro tenían como pétalos.
Son en el Japón.
No, son de Santa Fe. No son de Japón. Se les decía japonesas.
Ustedes.
Yo sabía eso, a mí me han regalado algunas bolitas lecheras, que hay pocas, eran pocas, esa gente. Y después, en un cumpleaños mío,
sí,
un presidente de la nación me regaló un libro y una caja de bolitas.
¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Lo vi en un documental el otro día.
Desde entonces no hice otra cosa que hablar bien de ese presidente.
Pero señor, ustedes
hablan... A mí me sobornan...
Claro.
Con 20 bolitas.
¡Qué divina las bolitas! Maravillosas.
Son lindas, pero...
Pero caras.
Sí, me parece una pavada. Nunca me gustaron las bolitas. No me gusta. Perdón que lo diga así. No.
¿Y los bolones?
No, ninguno. Nunca me atrajo la bolita. No, bueno, me atrajeron.
Quiere que le diga, yo no, nunca aprendí a jugar bien la bolita. Mm. Era muy malo. No era un juego que no lo tenía. Me gustaban las bolitas. Sí,
el objeto lindo. Pero, sí.
Tantearla.
Los colores hermosos.
Sí.
Colores,
sí. Se hacen con las obras de las vidrierías. Mm. Por eso los colores son caprichosos. O mezclas.
Bueno, extraordinario. Muchas gracias, doctor.
Por favor, buenas noches.
¿Estas bolas son suyas?
No, señor, por favor, le pido. Gracias. Me tengo que ir a otra nota, en otra radio.
Me imagino que usted estará de...
Estoy de toda la nota.
De la cocina a la sala.
Sí, sí, exactamente. Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches, doctor. Sí. Buenas noches. Qué presumido, ¿eh?
Ah, sí, soportable. Sí.
Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresa a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, y llega a los estudios de las 7:50 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, la voz de Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Bien. Buenas noches al maestro también. Y ya está Gillespie, que está acá al lado.
¿Qué tal?
Sí. Bueno, tenemos muchos pedidos. Vamos a complacer solo algunos.
Sí, lamentablemente.
Bueno. Por ejemplo, Alfredo pide Los ejes de mi carreta.
Oh. ¿De entrada?
Sí. O de salida. Él lo pide, no sabe en qué orden.
Ah, bueno. Claro.
O sea, lo pidió.
Claro.
Lo pidió.
Y cayó acá.
También podía ser que no cumpliéramos ese pedido.
Claro.
Pero... En esa inteligencia lo pidió este muchacho.
Bueno, si no tiene ganas,
no.
La verdad que para...
Le toco la comparsita.
Claro, para hacer las cosas así.
Sí, como un tema para mitad de la lista del show. Mitad.
Bueno, pero cayó ahora.
Bueno, primero.
Por favor.
Es demasiado
demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, recuerden que pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com y desde ahí acceden a las múltiples vías de comunicación que tiene este programa, por ejemplo, para dejar pedidos para el sordo Gansé o para Moreira, como aquí hizo Mónica, que pide un tema de Cat Stevens.
Cat Stevens, qué grande.
Moon Shadow.
Oh, una gran canción.
Muy bien.
¿Una gran canción que se sabe o que no se sabe?
No, no. Para mí es una gran canción. Okay. Voy a tratar de tocarla.
Dele.
Cosas con el trío de Cat Stevens.
Porque usted es el que forma parte del trío.
Sí, bueno, aprovecho para decir que si quieren pedir cosas para el trío, que el viernes va a estar el trío en Pilar. Sí.
Allí estaremos, en viernes, Gran Pilar.
En Gran Pilar, viernes, sábado, en el Coliseo Podestá de La Plata.
Exactamente. Acá le piden... miren...
No, digo aún, porque me imagino, voy a tener que ir a pie.
¿Por qué va a ir a
porque
pie?
Porque no tengo auto, ni ninguno de mis amigos tiene auto.
Bueno. Pero escúchame, lo llevamos cualquiera de nosotros.
No, ya intenté y ninguno me quiere llevar.
Pero la radio tiene que poner un auto a disposición.
Claro. La radio tendría que tener un micro...
Si tiene un camión, si tiene un camión.
Claro, tiene el camión de exteriores.
Ese camión que usa...
Claro, que dice...
AM750.
Bueno, si lo compraron a una radio, la Radio Prieto, que no existe más.
Claro.
Dejaron el camión.
Bueno, acá le piden las hojas muertas.
Con el maestro.
El maestro,
con...
sí.
El otro día lo tocamos y nos salió más o menos.
¿Cuándo en el Chacarera?
No quedamos muy conformes. No, un día que usted no estaba.
Ah.
Había lagunas. Pero bueno.
Sí, porque llovía.
No.
Bueno, no. Pero
había laguna.
Lo pueden volver a intentar.
Claro que sí.
Y si no le sale, pues se detienen y dicen, no me sale. Dice, la verdad que no me sale.
Y lo intentan. Nos tiramos la pileta.
Bueno, a ver, Blue Monk le quedaba pendiente también a usted.
Ese me encanta.
También la tocamos.
Hermosa.
Esa
sí,
le quedaba pendiente.
De Thelonious Monk, que es uno de los personajes más locos. Va, terminó en un...
¿Comparado
en
con
un
qué?
Neuropsiquiátrico, bueno, pobre. Realmente sí estaba, es uno de los más locos. Vamos a hacerla.
Señoras y señores, debemos marcharnos. Mañana insistiremos aquí en las 7:50 y nos vamos con lo que usted quiera, maestro. Mira.
A ver qué le parece esta.
Ritmo del balucelero, grites
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Se fue mi corazón.
Malena 7:50. Tangos de trasnoche. Quejas de bandoneón, lágrimas en el aire, danza del dolor. Malena, Malena 7:50, pasa tangos como ninguna.
Coqueteando tu gris en la mesa, estás meditando en tus noches de ayer. Café de los angelitos, bar de gavino y cazón. Yo te alegré con mi grito en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Pero de qué sueños volar. ¿En qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron? ¿Dónde están? ¿Por qué calles volverán? Cuando llueven las noches un frío, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado Petinotti temblando su voz. La, da, 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 da. Volaron estrellas andarán. Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué callé? Copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa boca angosta de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal. Y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en cuerda, los dos en cuerda, y en la pena sensible que me da la borrachera, yo te pido cariñito que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo siempre igual, y el loco vendaval, el viento de tu voz que silba la tortura del final. A ver, ser un poco más fuerte y ciérrate la bata de percal de mi corazón desnudo en el cristal, temblando al escuchar esta canción. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me atoda, y en el frío de esta noche los dos en coma, los dos en coma, y en la pena la que me da la borrachera, yo te pido cariño que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más.
Nación. Malena pasa tangos como ninguna.
Tal vez la muchachada de hoy ya sabe que yo del bailarín fui la mimada. Siempre tallé al final de la parte y me rocé en el más alto rango. Tomada de la mano con el tango, del tango hasta el asfalto me gané. A los muchachos de hoy les traigo aquí mi compás. Soy la canción más porteña, soy la voz de mi ciudad. Los que me gusten bailar van a sentir emoción al dibujar la corrida con un hoyo pardón. Para bailar es sencilla la milonga, hay que dejar piruetas a un costado. No valen fantasías ni arrebatos, no tiene mi compás nada alocado. En el piso, siguiendo el ritmo así de las entradas y media vuelta para terminar. A los muchachos de hoy les traigo aquí mi compás. Soy la canción más porteña, soy la voz de mi ciudad. Los que me gusten bailar van a sentir emoción al dibujar la corrida.
La gata sale a cantar, envuelta en adrenalina, y perfuma el escenario con inciensos y glicina. Con un código de tango sin libros y sin escuela, te lo dice pintando con colores de acuarela. El mejor de los cantores tiene la vieja enseñanza de callar cuando se debe y de hablar cuando hace falta. Gata mojada de lluvia, que alterar todo vicio, sabe andar por la cornisa sin caer al precipicio. Parece una torranta cuando canta, parece que se deja y no se deja. Te da la sensación cuando camina que en vez de una mujer vienen dos minas. Parece medio loca y que provoca, porque el tango en su boca es un gemido. Parece